Oye, escúchame una cosa, ya te veo recuperadito, porque el sábado pasaste un día intenso, ¿eh?
El sábado pasado fue un día intenso. Yo el domingo estaba reventado, pero el sábado pasado fue un día muy intenso y me atrevería a decir histórico. Es verdad que el término histórico está como muy manido, todo es histórico, ¿verdad? Pero creo que lo del sábado sí, sí se puede calificar de histórico. Así que probablemente cuando alguien analice la historia de este archipiélago, la fecha del 20 de abril del 2004 se estuviera. Como una fecha en la que los canarios y las canarias, a pesar de que nos llamen aplatanados, dormidos y demás, salimos, despertamos y dijimos basta a una situación insostenible de deterioro del territorio, de explotación en muchas ocasiones de las trabajadoras y los trabajadores del sector hotelero, también de un turismo de masas que no es nada respetuoso con nuestro medio ambiente y de una forma de concebir Canarias que ya ha quedado atrás y que creo que los canarios y las canarias, la sociedad de las islas, está diciendo alto y claro a los políticos que hay que cambiar el modelo. Pero fíjate, Diego, que mucho antes de que todo esto se gestara, ¿verdad?, mucho antes de que el caldero de las protestas estuviera al fuego, tú y yo, desde el principio de los tiempos que hablamos y que iniciamos este breve espacio radiofónico, ya lo decíamos, que esto no era sostenible, que esto había que darle una vuelta, ¿verdad?, como si fuese un calcetín al desarrollo de Canarias y que de alguna manera tenemos que buscar la fórmula para diversificar la economía, para no poner todos los huevos en el mismo cesto, ¿verdad?, y para de alguna manera que la riqueza que se genera en Canarias, que es mucha, pues se repartiese mejor. Ayer sabíamos que durante el mes de marzo el destino Tenerife, la isla de Tenerife como destino turístico, fue el que mayor ocupación hotelera tuvo de todo el estado. Y además aumentando el gasto medio por turista y día. Es decir, si todo esto, si se ve claramente que el turismo tira de la economía del archipiélago, si se ve claramente que los beneficios de las grandes compañías hoteleras cada vez son mayores, ¿por qué luego eso no repercute en el canario o canaria media? En las camareras de piso, en el barman que está en el bar piscina de cualquier hotel del sur, en el personal de los rentacar, en el guía de las excursiones. O sea, ¿por qué eso luego no repercute?
Fernando, porque siempre ha sido así.
Precisamente por eso,
siempre ha sido
casi,
así.
Casi 100.000 personas salieron a la calle el sábado.
En toda Canarias. Lo que sí, fíjate tú, Fernando, a mí me parece muy interesante, sociológicamente hablando, el perfil de la persona que estaba en esa manifestación mayoritariamente. A pesar de que había muchas plataformas de todo tipo, no afines al equipo de gobierno actual, a lo que conforma Coalición Canaria Partido Popular, a mí me sorprendió, por lo menos la de Tenerife, que había mucha participación familiar, ¿no? Padre, madre, hijos, mucha gente joven, incluso muchos menores de edad. De distintas ideologías, de distintos estratos social, es decir, no había una densidad superior a la habitual de gente, a lo mejor de extrema izquierda o extremos ecologistas, sino que había una amalgama de gente muy interesante. Lo que sí se llama falta era el perfil Vox, creo que había poco, o entre cero y nada, y perfil PP también había poco. Pero fíjate, había mucha gente votante de Coalición Canaria, pero muchísima gente votante de Coalición Canaria, muchísima gente votante del Partido Socialista Obrero Español y muchísimo perfil de centro izquierda, incluso centro derecha. ¿Tú crees que esa lectura, que yo me atrevo a hacerla, la están haciendo los que tienen que tomar decisiones? Porque mira que Manolo Domínguez ya está hablando que la ecotasa no, porque dije que ecotasa no, pero vamos a poner una ecotasita, vamos a empezar por Tenerife.
Yo coincido contigo en el análisis que hiciste, en el análisis sociológico de las personas que fueron a la manifestación, efectivamente, y además yo sé positivamente de muchos votantes de Coalición Canarias, confeso, que estaban allí además con su familia. La masa también electoral del PSOE estaba en peso, eso estoy seguro, y por supuesto la de la izquierda del PSOE, sin ningún género de duda. Pero yo creo que en Coalición Canaria han hecho la lectura clara, son conscientes de la magnitud de esta protesta, y si por ello fuera, si gobernaran en solitario, estoy seguro que asumirían la mayor parte, si no todas, pero sí por lo menos la mayor parte, de las reclamaciones, de un poco de las consignas que allí se estaban defendiendo, ¿verdad? Pero claro, Coalición Canaria gobierna en Canarias con el Partido Popular. El Partido Popular está en otra posición. Y aunque Manuel Domínguez acepte una cotacita, me encanta como la has definido, un gravamen mínimo a los turistas y en la isla de Tenerife, circunscrito a nuestra isla, sí es verdad que no va a ir más allá. El Partido Popular no va a ir más allá, porque sus postulados no están en esa línea. Y ahora a ver cómo gestiona esto Coalición Canaria, porque también...
Uy, me encanta eso de cómo lo va a gestionar. El otro día estaba aquí Rosa sentada en esta mesa, y este que te habla, que bueno, no es periodista, pero tiene mucha mala leche, las cosas como son. Le pregunté directamente que si era liberal, porque Fernando Clavijo, tú sabes que lleva la bandera del liberalismo por delante, ¿no? Salió antes de acabar la pregunta, no. Dijo un no antes de acabar la pregunta. Digo, uff, me encanta cómo van a ver. Ponen buena cara por delante y por detrás, pero ahí tienen un conflicto importante, ¿eh? Porque Coalición Canaria no es solo su líder, ¿eh? Tiene mucha gente dentro. Y en la sociedad con el Partido Popular no es tan firme. Hombre, no va a haber mociones de censura ni nada. Pero que hay dentro, a mí me gustaría tener una cámara y escuchar cuando están solos ellos, entre ellos solos.
En lo económico, efectivamente, Coalición Canaria tiene mucha familia. Pero bueno, que hay verdad que hay un interés económico. De alguna manera, por defender los intereses de su entramado particular. Pero más allá de eso, es verdad que Rosa Dávila se defiende como alguien que no es liberal y, por tanto, que podría estar a favor perfectamente de un impuesto como la cotasa.
Ya lo van a poner este viernes. Este viernes ya la tenemos.
Y de hecho, en Tenerife algo parecido se va a aprobar. Pero claro, la cuestión es, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a mantener los pactos o qué va a hacer Coalición Canaria? Porque aquí esto es cosa de dos, ¿no? ¿Qué van a hacer los dos partidos que ahora mismo conforman la mayoría de los gobiernos de centro-centro-derecha de Canarias? ¿Van a mantenerse a pesar de que ahora mismo el tema principal de la opinión pública en Canarias es precisamente este? El de la cotaza, el de la moratoria, el del desarrollo económico. Y está claro que cada vez entre los dos socios de gobierno hay más diferencias en cómo, en el concepto de Canarias de aquí a medio largo plazo. ¿Cómo puede sostenerse un gobierno si el tema candente principal ahora mismo hay marcadas diferencias, diría yo, entre cómo abordarlo? Porque claro, está claro que en inmigración están de acuerdo en que, por ejemplo, los menores inmigrantes hay que repartirlo entre el resto del territorio, de alguna manera es que hay que tratar de buscar la solución a la ruta de inmigración África-Canarias, que es la más mortífera del mundo. En otros temas sí pueden estar de acuerdo los dos socios, pero en este hay marcadas diferencias que poquito a poco se están dejando ver. Y si no se ven más, precisamente es por la discreción, el decoro o el pudor que está teniendo Coalición Canaria. Porque el Partido Popular no está teniendo ninguna. El Partido Popular está marcando claramente cuál es su posicionamiento. Y en cada entrevista que se le hace a Manuel Domínguez lo deja bien claro. A Manuel Domínguez en Canarias, o sin ir más lejos, a Carlos Tarifa en Santa Cruz, que dijo claramente que no se iba a declarar zona tensional al municipio mientras ellos gobernaran, etcétera, etcétera. Entonces, con esas marcadas diferencias, ¿qué va a hacer el Coalición Canaria? ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Mantendrán los gobiernos? Yo no descarto que haya un cambio de socio en los principales gobiernos de las instituciones del archipiélago. Y a mí me cuentan que la reunión que mantuvieron antes de ayer Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo, en concreto, referida a los menores inmigrantes, pero estoy segurísimo que hablaron de muchos temas y que este de las manifestaciones salió, estoy convencido. A mí me comentan, a mí me cuentan fuentes muy cercanas, a, en este caso a Torres, que...
¿Qué tal que os habló?
Que había muy buena sintonía entre ambos políticos, ¿eh? Ojito, 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 no vayamos a tener sorpresas.
Yo sinceramente lo dije precisamente ayer en una tertulia que teníamos aquí en esta casa, lo dije que yo no tenía información completa, pero que hay un acercamiento de parte de Coalición Canaria al PSOE y que no se va a romper el pacto Coalición Canaria-Partido Popular, pero que desde luego no atraviesa sus mejores momentos y que hay acercamiento, hay postura, que incluso se podrían aprobar cosas en el Parlamento con el apoyo del Partido Socialista y a lo mejor con la abstención del Partido Popular.
Yo en dos municipios, en un municipio tan importante como es La Laguna, que es el tercer municipio de Canarias, la segunda ciudad de Tenerife, que hayan elegido que el PSOE haya elegido, Luis Geray haya elegido a Coalición Canaria como su socio, cuando sumaba perfectamente también mayoría con Unidas Se Puede y con Drago, con su izquierda.
Esos dos juntos no pueden ir.
Eso no es baladí, eso no es casualidad, querido.
Es más culpa de Rubén y de Alberto que de Coalición Canaria.
Bueno, eso es lo que dicen desde el Partido Socialista, también la legislatura pasada se gobernó con Unidas Se Puede en La Laguna y no pasó absolutamente nada. En el puerto
sí,
de la
pero sin Alberto Rodríguez. Sí, pero sin Alberto Rodríguez. Sin Alberto Rodríguez, con Santiago Pérez. No es lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero podía haber mirado al otro...
Porque Luis Geray quiere ser Buzz Lightyear en el Parlamento. Él quiere ser el único que tenga patadas en la policía en el expediente. Tener un socio que tenga otra patada no le gustaba. Qué broma.
Y
broma.
Te digo también, entre este... Pero es que además se oyen tambores de guerra en el pacto que ahora mismo gobierna en la primera ciudad de Canarias por número de habitantes, Las Palmas de Gran Canaria, donde hay un pacto entre PSOE con Nueva Canaria y la concejala de Podemos, y se oyen tambores de guerra, porque también hay una concejala o concejal de Coalición Canaria. Nueva Canarias no le haría asco a la entrada de ese concejal, y se podría dar perfectamente un cambio de cromos en ese gobierno, en ese pacto, con la salida de la concejala de Podemos y la entrada del concejal de Coalición Canaria. Con lo cual...
La de Las Palmas de la compro, Fernando. La de Las Palmas, la jugada de Las Palmas de la compro. La de La Laguna tiene más culpa Rubén, sí, Alberto, que Coalición Canaria.
Yo te digo a ti que tampoco te creas que ellos hicieron sus cálculos, que si no... Eso hubiese salido desde el principio, porque desde el principio se podía haber llegado a este punto, que Luis Geray gobernó durante un tiempo en minoría y que también se miró muy, muy mucho y se hicieron todos los cálculos, y tener a Coalición Canaria en el gobierno de La Laguna es de alguna manera una invitación, un déjame entrar, ¿por qué esto no se podría repetir en otros estamentos? Hablo Cabildo, hablo Gobierno de Canarias. Quiero decir que siempre se puede poner el ejemplo de La Laguna como un ejemplo de éxito, donde pueden cogobernar perfectamente Coalición Canaria y el Partido Socialista.
Escúchame, Fernando, ¿cómo se llama el líder o lideresa de Coalición Canaria en La Laguna que está gobernando con Luis Geray?
Yo ahora mismo no lo recuerdo.
Esa es la clave. Coalición Canaria en La Laguna está transparente. Nadie sabe nada de Coalición Canaria en La Laguna. Está gobernando Luis Geray.
Pero porque todos en campaña y durante este tiempo se ha ido forjando un liderazgo de Jonathan Domínguez, que tuvo que ser apartado de alguna manera porque no iban a... Alguna concesión tenía que hacer Coalición para entrar y fue apartado.
Ser transparente en un gobierno es lo peor que le puede pasar a un partido.
Lo pusieron en un puesto, querido Diego, que eso también tendremos tú y yo que analizarlo algún día, de por qué una persona como Jonathan Domínguez, con cero formación en medios de comunicación, en periodismo, en comunicación audiovisual, en cualquier ámbito de los medios, porque esa persona no solo... formación, sino también experiencia, porque no tiene ninguna. Ahora mismo es director general de relación con los medios del Gobierno de Canarias.
Te corrijo, viceconsejero, y simplemente es porque es persona...
¡Viceconsejero! Peor me lo pones. Que...
No, pero es persona de confianza del núcleo duro de Fernando Clavijo. Él lo explicó aquí no hace mucho, él va al núcleo duro de Fernando. y es una persona de total confianza de Fernando, bueno, pues tenía un hueco ahí dentro de su staff y ahí lo metió. Pero realmente es una persona cercana a Fernando Clavijo y una persona de total confianza del presidente. El cargo, sinceramente, yo ahí no le doy mayor importancia porque detrás de esa persona hay un equipo de comunicación. Oye, que Coalición Canaria tiene equipo de comunicación. Tú sabes y conoces a muchos. Por ejemplo, la directora general, esa sí que tiene capacidad y experiencia. Es decir, que al final, pues, a mí lo que me llama la atención es que Coalición Canaria en La Laguna está transparente. Transparente, nadie conoce a nadie. Tienen unas concejalías que... Ahí está gobernando Luis Geray. Total y absolutamente. Rubén Ascanio tenía una presencia muchísimo más visible, Santiago Pérez mucho más. Es decir, había ahí un batiburrillo, ¿no? Ahora mismo, entre que tienen al de Vox ocupado con un cargo con sueldo y tienen al del Partido Popular que viene de Ciudadanos, que es un chaval joven con mucha voluntad, pero que también es transparente, en La Laguna solo se habla de Luis Geray.
Sí, porque a nivel comunicativo, volvemos a nuestro ámbito, se está haciendo muy bien. El departamento de comunicación, el equipo de comunicación que tiene el Ayuntamiento de La Laguna y Luis Geray, con Moisés Grillo al frente, está haciendo un trabajo extraordinario en visibilizar la labor que el Ayuntamiento y que el propio alcalde Luis Geray está haciendo. Además, Luis Geray...
Caro un rato, ¿eh? Caro un rato, le está costando un montón de dinero.
Sí, bueno, yo no he llegado...
Yo con ese presupuesto, ¿sabes? Yo sé gastar en publicidad más que... Bueno, me voy a callar. No voy a poner comparativos que sean ofensivos para nadie, pero que están invirtiendo pasta en mejorar la imagen de Luis Geray, ¿no? A lo mejor es porque quiere acceder a la insular del PSOE.
A lo mejor es porque quiere dar el salto en 2027 y de alguna manera La Laguna, con perdón, se le queda pequeña, si no es que La Laguna sea un ayuntamiento baladí, pero desde luego a lo mejor la intención del propio alcalde es dar el salto y presentarse en una lista, en una institución de ámbito un poco superior. Cabildo, Gobierno de Canarias, no lo sé.
Congreso de los Diputados.
Sí, ¿por qué no?
Porque Luis Geray no tiene límite. Tú sabes lo que decía Buzz Lightyear, ¿no? Hasta el infinito y más allá.
Así es, querido Diego, así es.
Don Fernando, ¿tú crees que, y acabamos con esto, ¿tú crees que para noviembre habrá otra manifestación menos politizada y más abierta a la sociedad, con menos plataformas organizativas, sino simplemente una plataforma donde entre todo el mundo? Porque he oído ese rumor, que va a haber una plataforma de Canarias no tiene límite para noviembre.
Pues mira, yo te cuento lo que se está cosiendo, o lo que por lo menos... En los mentideros de todos los colectivos sociales que están organizando y que están ahí, lo que se está de alguna manera cocinando, y es una huelga general en Canarias para esas fechas, para noviembre. Se habla del 28 de noviembre y para esa fecha se está hablando de la convocatoria de una huelga general. Si de aquí a esa fecha no hay una voluntad clara y un compromiso y además acciones de alguna manera fehacientes que demuestren que hay un cambio de rumbo por parte del actual gobierno de Canarias. Entonces, quédate con ese dato que te estoy dando, una huelga general en Canarias para finales del mes de noviembre.
Vale, pues estaremos atentos porque se está mascando algo para el mes de noviembre. Yo no sabía que iban a ir enfocadas hacia una huelga general. Yo fíjate, iba hacia el otro lado, ¿no? Pensaba que iba a despolitizarse un poquito el movimiento, hacer una plataforma, constituir una plataforma donde se engloben todas las plataformas ecologistas y las organizadoras del 20A, pero abriendo un poquito más a la sociedad civil, a la sociedad no partidista ni ideología política. Y sin embargo, pues, tú me estás dando una información que no quería oír, pero sí que hay que valorar que se está barajando el hecho de una huelga general. Eso ya no me gusta tanto, Fernando.
Bueno. Que puede ser
una convocatoria de manifestación de huelga, grande
al margen también de manifestaciones, por supuesto, ese día y demás, y sin obviar que también se pueda de alguna manera organizar todo en un colectivo, en una gran plataforma, o llámalo como quieras, movimiento que englobe a todas las organizaciones y que además de alguna manera esté sus bases, sus raíces se nutran de la sociedad civil, de esas familias que hablábamos al principio, principio de esta conversación, que fueron, sin más, sin mayor ideología, sin mayor, a la manifestación del pasado sábado. Pero bueno, que una de las formas, digamos, de reivindicación legal, democrática y demás, es la huelga, y podría ser, ¿por qué no?, de manera paralela a otro tipo de protestas.